de la mañana en punto y vamos a nuestra tercera hora informativa ya en Nacional y realmente toma la atención lo que ha sido esta renuncia del jefe del gabinete ministerial Aníbal Torres.
Así es, Mayra. Diana, y empecemos por lo que el día de ayer significó el mensaje del presidente Pedro Castillo a muy altas horas, ya bordear las 11 de la noche un poquito más, donde dio a conocer que la resolución del Parlamento de decir es un rehuso expreso de la confianza, lo tomó como una renuncia, lo tomó como una primera negativa de confianza, por lo que tuvo por consiguiente la renuncia del premier ahí, por lo tanto cae también todo el gabinete. El ministro de Trabajo usó sus redes sociales también para hacer hincapié acerca de esa primera derogatoria, y luego el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, también se pronunció en esa misma línea y enfatizó que la confianza fue denegada. Aquí hay que abordar y hay que en realidad tratarlo desde diversos ángulos y con muchas pinzas, porque los términos legales en realidad a muchas personas les puede gustar, a otros no, pero lo cierto es que la ley se interpreta de diversa forma y queremos nosotros conocer en detalle qué cosa cuál es el alcance, cuáles serán los efectos en los próximos días y horas que debería tomar el Ejecutivo.
Así es, Michael, y por eso estamos ya conectados con el doctor Ronald Atencio, asesor jurídico del presidente Pedro Castillo, a quien le damos la bienvenida en Radio Nacional. Muy buenos días.
Muy buenos días, Diana. Muy buenos días, Michael. Qué gusto.
Buenos días, doctor.
Las gracias a usted porque nos permite esta conexión que nos va a dar y nos va a permitir recoger su parecer frente a estos cambios que se han dado a conocer desde la medianoche. El presidente de la República ha aceptado la renuncia del jefe del gabinete ministerial Aníbal Torres. Se habla de una crisis ya confrontacional entre Ejecutivo y Parlamento Nacional. Doctor Atencio.
Sí, bueno, a ver, lo primero que debemos comentar es que el premier Aníbal Torres planteó una cuestión de confianza en el pleno del Congreso, en el seno del hemiciclo. Esta cuestión de confianza tiene que debatirse, tiene que discutirse en el mismo pleno, y vemos que el día de ayer la mesa directiva que representa al pleno del Congreso, quien es la que dirige las políticas del propio Congreso, lo que ha mandado es una comunicación, una misiva, donde está rechazando la cuestión de confianza. Reiniciada el debate en el pleno, ningún grupo parlamentario ha cuestionado esta decisión de la mesa directiva. Lo que se ha generado en ese escenario es un hecho, un acto político, y el hecho o el acto político es de convalidación de lo señalado por la mesa directiva, producto de ese rehusamiento a la cuestión de confianza planteada por el Ejecutivo. Lo que existe acá es una denegatoria de la cuestión de confianza. Hecha la denegatoria de la cuestión de confianza, existe una crisis del gabinete, y lo que conlleva es a que la renuncia del premier, y lo que inmediatamente además debe hacer el presidente de la República es reconformar el gabinete ministerial.
Para usted, doctor Atencio, la decisión puesta por la mesa directiva no fue entonces la más sana. ¿Debió salir esto de una decisión plenaria?
Bueno, lo que yo creo es que debió abrirse el debate. Sin embargo, preliminarmente ellos han determinado rechazo, y el propio Congreso dentro del hemiciclo ha convalidado esta decisión, pues no la han cuestionado, muy por el contrario, han continuado con el debate. Más aún que existen los pronunciamientos que hemos visto en medios de comunicación de los voceros de las bancadas, quienes también han establecido que están de acuerdo con la decisión dada por la mesa directiva.
Ahora, ¿qué se espera de parte del Ejecutivo, doctor Atencio? ¿Encontrar una persona que pudiera articular entre ambos poderes? ¿Qué sucede si designan a una persona que nuevamente esta confianza es denegada?
A ver, lo que creemos es que no existe la intención del Ejecutivo, la intención del presidente Castillo de disolver el Congreso. No se debe creer que estamos buscando o se está buscando la disolución del Congreso. Lo que se está buscando son los entendimientos políticos. Lo que se está buscando es la restitución de los derechos a los ciudadanos. Lo que se está buscando es que se deroguen aquellas leyes que restringen derechos fundamentales de las personas. Entonces, en esa idea, el gabinete que se espera, el gabinete que debería venir, creo que tendría que ser un gabinete fuerte, sí, sólido en sus convicciones democráticas, un gabinete que logre ayudar a las buenas relaciones del Ejecutivo con el Legislativo. No creemos que debe ser un gabinete que fuerce una denegatoria de una próxima cuestión de confianza. Muy por el contrario, es el momento que las fuerzas políticas, el Ejecutivo y el Legislativo, se pongan a trabajar sobre temas de interés nacional, temas que ayuden a las amas de casa, a los agricultores, a los trabajadores. Basta ya de enfrentamientos. Creemos que debemos dar un paso adelante en esta crisis política, pequeña crisis política.
Si bien es cierto, el Ejecutivo da en todo momento un mensaje bastante claro sobre que no existiría la intención de disolución en el Parlamento Nacional, los legisladores no lo están entendiendo así, y es más, ya a diversos parlamentarios han salido y han coincidido en que el presidente habría cometido una infracción constitucional justamente durante su mensaje a la nación, y han sido bastante críticos con respecto a ello.
Bueno, ninguna infracción constitucional. Lo que acá vemos siempre de un sector del Congreso, de un sector mayoritario, que lo único que busca es sacar al presidente, vacar al presidente, suspender al presidente, inhabilitar al presidente, censurar ministros, interpelar ministros. Entonces, ese tipo de comentarios no le hacen bien al país. Lo que queremos más bien es dar una mirada diferente, y en vez de llegar a un tono conciliatorio, vemos que todavía existe el tono de confrontación, y se invoca que ese tono descienda. Claro. Entonces, no hay la intención ni real ni subrepticia de cerrar el Congreso. Por el contrario, el Congreso bien hubiese hecho en debatir la cuestión de confianza, bien hubiese hecho en analizar la derogatoria de la ley que restringe derechos al referéndum de las personas, porque sin esta ley, por ejemplo, no se hubiese conseguido la devolución de los aportes al FONAVI, no se hubiese conseguido que la población se pronuncie para la no reelección de congresistas. Entonces, creemos que el Congreso debe dar una mirada diferente, y es momento de los entendimientos políticos.
Claro, doctor Atencio, ahora, nosotros conocemos de repente muy poco de materia legislativa, y usted lo conoce en detalle. ¿Y no sería mejor, digamos, por qué insistir con la ley del referéndum si el Ejecutivo en algún momento podría haber pedido una facultad expresa al Legislativo para poder tratar algunos temas importantes, ¿no? Que hoy en día demanda una gran atención de la población. Hablamos de materia económica, hablamos de seguridad, lucha contra la corrupción, agua, saneamiento, reorganización de Petroperú, que además está estipulado por ley. ¿No sería esa la mejor vía de repente para encontrar este entendimiento?
Bueno, las vías conducen a un mismo objetivo. Si las vías conducen a un mismo objetivo y vemos que el Congreso traba esas vías, no podemos aceptar que el Congreso sea objeto de obstáculo para el desarrollo del país. Entonces, más allá de explorar una u otras vías, se ha planteado un mecanismo, y es el Congreso el que está negando este mecanismo. Entonces, no podemos decir, si el Congreso es obstruccionista, no hagamos nada contra eso. Dejemos que sea obstruccionista. No tendría que ser ese razonamiento. Entonces, no nos arrinconen, no arrinconen al Ejecutivo para que se vea disminuido en sus facultades de iniciativas legislativas o en sus facultades de poder restituirle los derechos fundamentales a todos los peruanos.
¿Cómo toman ustedes como defensas legal del mandatario esta moción de suspensión contra el presidente que están buscando impulsar desde el Parlamento Nacional como una medida obstruccionista?
Bueno, vemos que es un mecanismo adicional que al no poder vacar al presidente, al no poder inhabilitar al presidente, al existir una sentencia del Tribunal Constitucional que dice que la investigación por traición a la patria que iniciaron en el Congreso no tiene sentido jurídico, no calza en la tipicidad, vemos que ahora el Congreso quiere explorar, o un sector de congresistas quiere explorar, una suspensión. Suspensión que no tiene trámite en el reglamento del Congreso. Suspensión que no está regulada cómo debería desarrollarse este hecho. Entonces, vemos que quieren forzar hechos para, como dé lugar, sacar al presidente del gobierno. Esos son los actos o son los hechos que delegitiman más al Congreso. Vemos que tenemos un Congreso con 8% de aprobación y, por el contrario, tenemos un presidente de la República que está cerca del 30% de aprobación. Entonces, ese es un mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? Que el Congreso debería dar una mirada más allá y no ocupar el tiempo en suspensiones, en inhabilitaciones, en denuncias constitucionales, en vacancias, sino en sacar iniciativas que favorezcan a todo el país.
Pero al parecer este lenguaje no está siendo entendido por parte del legislativo, porque ya de por sí tenemos esta resolución dada por el Tribunal Constitucional sobre la traición a la patria y que también les, de alguna manera, directa o indirectamente, les está diciendo: señores, aquí no hay que forzar las cosas.
Así es, querer inhabilitar o que se genere una resolución de acusación al presidente de la República y sea investigado penalmente por haber dado una declaración en un medio periodístico y haber dicho que se debe analizar, explorar o consultar al país sobre una salida al hermano país de Bolivia al mar, eso constituye traición a la patria. Traición a la patria es regalar Tihuinza. Traición a la patria es llevar droga en el avión presidencial. Traición a la patria es venderle armas a las FARC. Traición a la patria es comprar congresistas y que eso esté en videos y que ellos se vendan a sueldo. Eso es traición a la patria, no una declaración simbólica a favor de un hermano país, más aún que han sido otros expresidentes que sí han realizado actos de gobiernos para que esta salida al mar al hermano país de Bolivia se pueda concretar. Entonces, no puede ser eso traición a la patria, que el país se dé cuenta que en el ejercicio abusivo de unos votos quieren hacer calzar un hecho, una entrevista, en una inhabilitación o en una denuncia penal.
Doctor Atencio, entonces estarían cayendo en un error total si es que el Parlamento y la Comisión buscaría replantear esta denuncia.
Bueno, qué bueno que usted me haga esa pregunta. El Tribunal Constitucional ha declarado la nulidad de los informes, principalmente el informe emitido por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que también llegó al Pleno, que también había sido admitida, ha regresado a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Lo que yo creo es que, vista y leída la sentencia del Tribunal Constitucional, no veo cómo la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales insista en decir que el presidente tiene que ser inhabilitado por haber infringido la Constitución por esta declaración en un medio de comunicación. Yo no veo cómo la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales insista en la denuncia constitucional y sea investigado penalmente el presidente de la República por traición a la patria por esta declaración dada respecto al hermano país de Bolivia para una salida al mar.
Doctor Atencio, y ayúdenos.
Lo que tendría que hacer la Subcomisión es archivar este caso.
Exacto, a ese punto iba. Ayúdenos a entender cuál es el verbo. Se archiva, se desestima. Ya no se da trámite luego que el Tribunal Constitucional ya se pronunció. Ya no hay forma que eso vuelva a reactivarse porque la subcomisión insiste. ¿Es posible entonces que los próximos días se vuelva a presentar esa acusación nuevamente?
La subcomisión puede insistir en la inhabilitación al presidente y en la acusación por el hecho de haber dado una declaración. Sí puede insistir. En los votos ellos podrían hacer muchas cosas, pero en la razón no tienen la razón. No habría sustento jurídico, como ya lo ha dicho el Tribunal Constitucional.
Exacto.
No hay sustento legal hasta el momento de lo evidenciado. ¿Cómo hace la subsunción? ¿Qué infracción a la Constitución ha hecho el presidente con una declaración? Si no ha gestado ningún acto de gobierno, no ha sacado ninguna resolución, no hay una nota del Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Cómo claro. podría ser esto traición a la patria?
Doctor Atencio, el congresista Cueto también esbozó un argumento que dijo que eso sentaba un precedente para que de acá en el futuro la posibilidad de Evo Morales que pueda regresar a la presidencia en Bolivia eran muy altas y que eso podría sentar como un precedente para que posteriormente el gobierno de Bolivia pueda acceder a una corte internacional y solicitar ese acceso al mar a través de nuestro país.
Creo que en las relaciones internacionales, en el derecho internacional, las meras declaraciones que no son ni siquiera afirmaciones del presidente de la República, que lo que ha existido ahí es un condicional, y que inclusive el presidente dice que esto se le tiene que consultar al pueblo. El presidente en esa declaración no ha decidido, no ha gestado ningún pronunciamiento de gobierno. Esto definitivamente no va a servir para el derecho internacional, a efectos de que, si es que gana Evo Morales, pueda tener un argumento ante un tribunal internacional.
Ahora, doctor Atencio, las investigaciones en contra del presidente van a seguir. La subcomisión de acusaciones constitucionales se le ha dado 15 días para que presente un informe respecto a esta denuncia que estuvo presentando la fiscal de la nación. ¿Eso va a seguir su curso?
Bueno, las investigaciones tienen que seguir su curso dentro de los cánones constitucionales. Tampoco vamos a aceptar o se va a permitir ejercicio de la arbitrariedad. Si es que hay algún ejercicio arbitrario, se ejercerán las garantías constitucionales. El presidente no se niega a ser investigado, eso que quede claro. Uh-huh. El presidente está siendo investigado. A lo que se niega el presidente de la República es al ejercicio arbitrario o abusivo de algunas atribuciones, como lo que hemos visto, y que el Tribunal Constitucional enmendó la plana y le dijo a la subcomisión, esto es prácticamente lo que coloquialmente podríamos decir como una aberración jurídica. Entonces, no caigamos en esos excesos porque termina de seguir delegitimándose el Congreso.
Y por parte de la fiscal, ¿ustedes estarían buscando quizás de que se le abran las investigaciones requeridas?
Le doy una nota o como comentario. La fiscal de la Nación fue denunciada por el doctor Raúl Noblesilla y por mí, por el delito de crimen organizado, por estar vinculado cuanto menos a dos organizaciones criminales. Y ya de esa denuncia hace más de dos meses y no existe ni siquiera una diligencia, no existe ni siquiera una carpeta. La señora Lady Camones y el señor Acuña fueron denunciados y hasta ahora no existe ninguna diligencia, ninguna investigación. Vemos por el contrario que a la ministra Betsy Chávez le sale un reportaje periodístico y en menos de 24 horas existe una carpeta, existe diligencias, existe investigación.
Pero no hay indicio, doctor Atencio,
nosotros no nos negamos a la investigación.
Pero no hay algún indicio. Pero no hay algún indicio.
Lo que sí nos negamos es a un trato desigual.
Pero no hay algún indicio de esta denuncia periodística en contra de la ministra Betsy Chávez.
No, y por eso yo coincido que sea investigada. No nos negamos a la investigación. Pero nos parece extraño que por un reportaje periodístico en menos de 24 horas la fiscal de la Nación abra investigación, o en la Fiscalía de la Nación se abra investigación. Y contra Lady Camones y el señor Acuña, con los audios de la vergüenza, donde acarreó la destitución de Lady Camones de la mesa directiva, la censura, y contra la fiscal de la Nación, denuncias hechas, no existan investigación ni carpeta. ¿Eso es igualdad ante la ley?
¿Qué estaría pasando?
Disculpe.
¿Qué es lo que estaría pasando entonces? ¿Por qué no se está agilizando esto?
Bueno, lo que está pasando es un hecho bochornoso de la fiscalía que persigue a la oposición y no persigue al oficialismo, no persigue a determinados grupos que están en el Congreso, no se investigan ellos mismos. Eso definitivamente vulnera cualquier derecho de igualdad ante la ley. Queremos que sea investigada la fiscal de la Nación, que sea investigado el señor Acuña, Lady Camones, que sea investigada la señora Betsy Chávez también, perfecto, pero que se investigue. Y a los demás, ¿dónde están las diligencias de allanamiento, de registro domiciliario, de decomiso contra los otros?
Claro, que se establezca la verdad finalmente, doctor Atencio, porque hoy en día la Defensoría del Pueblo se ha pronunciado también respecto, por ejemplo, a dos cercanos funcionarios de la ministra Betsy Chávez que deberían ser separadas de su cargo por no cumplir el requerimiento técnico. Eso también amerita algún tipo de investigación, ¿no?
Bueno, como yo le vuelvo a repetir, nadie puede negarse a ser investigado, porque nadie tiene corona en este país para negarse a ser investigado. Pero por el otro lado, sí existe corona, y no son investigados. Eso no se investiga del otro lado. No se investiga a Lady Camones, no se investiga a señora Acuña, no se investiga a la señora Patricia Benavides. Vemos que orquestan suspender al presidente de la República en un lugar fuera del hemiciclo, en reuniones extraprotocolares, subrepticias. Y eso no es criticado. Pero si el presidente de la República se reúne en Zarratea, eso sí es criticado. Eso sí es delito. Eso sí es crimen organizado. Lo demás no. Claro, demás no pasa nada.
Claro, no, todo.
Con lo demás no ocurre nada.
Todo tendría que investigarse.
Está bien, eso está normalizado.
Todo tendría que investigarse y llegar a conclusiones y a respetar finalmente lo que dicten los fueros correspondientes, hablamos del Poder Judicial. Doctor Atencio, usted como asesor jurídico del presidente Pedro Castillo, ¿qué cosa de lo que usted le ha recomendado hacer en los próximos días?
Bueno, la recomendación hoy es la recomendación constitucional. Caído el gabinete, generada la crisis ministerial, lo que conlleva es que el presidente de la República en estas horas se tome el tiempo necesario de poder elegir al próximo premier, y con el próximo premier, a iniciativa de este, tendría que reconformarse el gabinete ministerial. Creo que hay algunos ministros que están haciendo una buena labor, y a eso le compete directamente al presidente de la República y el nuevo premier, para que sigan manteniéndose en sus cargos, de repente en otra cartera ministerial. Uh-huh. Y creemos que el nuevo premier debería ser un premier fuerte, un premier que tenga las cosas claras.
¿Como quién, doctor Atencio? ¿Como quién?
Lo que pasa es de que se especulan muchos nombres. Yo no quiero caer en esa especulación. Deseo que el presidente de la República tenga la tranquilidad, pero sí creo que debe tener un perfil el próximo premier. Debe ser un premier fuerte, como le digo, un premier que logre articular con los otros ministerios, un premier que logre enfrentar cosas importantes para el país, y no estar en discusiones con el legislativo, y ya el legislativo tiene que dejar atrás los actos de interpelación, de censura, de suspensión y de vacancia, y ponerse a trabajar para lo que han sido elegidos, que es para legislar, no para entorpecer la labor del ejecutivo.
Doctor Atencio, ¿no considera usted que sería más saludable buscar nuevos rostros dentro del gabinete ministerial? Porque una de las críticas ha sido justamente este reciclaje que se viene haciendo de titulares del sector.
Bueno, es que lo que pasa es que las críticas vienen de determinado sector de los medios. O sea, la crítica no viene de la población. Existen muchos ministros que están muy bien vistos por la población, que tienen el respaldo político, porque al final el cargo ministerial es un cargo político. Uh-huh. Entonces, lo que yo creo es que sí, también debe existir algunos refrescos, pero si usted habla de algunos ministros muy visibles, son muy pocos. Se tiene 19 carteras ministeriales, de las cuales hay algunos ministros que están muy comprometidos con la defensa del presidente, porque hacen una defensa política, pero de esos usted puede ver que son 4 o 5, los demás ministros no. También coincidimos que debe existir rostros nuevos, como existe en el gabinete ministerial. Yo le aseguro que ninguno de nosotros podría ni siquiera recordar el nombre de 15 ministros. ¿Por qué? Porque existen rostros nuevos, personas que están trabajando, no ante los medios, sino en sus respectivas carteras.
Claro, tenemos más de 70 ministros en menos de un año y medio, y en realidad pues eso es lo que a mucha gente también le sorprende. Ahora, doctor Atencio, y permítame insistir con esta pregunta y con esto terminamos, ¿qué podría pasar si se le niega la confianza al gabinete, al nuevo gabinete? ¿Es posible que se pueda reconformar otro gabinete y que esta primera negativa no sea interpretada como tal?
La negativa de la cuestión de confianza ya se dio. El Congreso ha rehusado la cuestión de confianza, la mesa directiva representa al Congreso y el propio hemiciclo han gestado un acto político que es rehusar la cuestión de confianza.
Perfecto, viene el nuevo premier. Viene el nuevo premier, se presenta en el Congreso.
Y tampoco los convence.
¿Qué va a pasar?
Bueno, es que lo que pasa es que ya va a existir un capricho del legislativo. O sea, el acto no me convence porque no me convence.
¿Pero le estaría dando la posibilidad para que el presidente pueda disolver el Congreso?
Si el poder legislativo se pone ya en una actitud caprichosa, rebelde, no es la decisión del presidente, es la decisión que establece la propia Constitución. O sea, no se quiere llegar a un cierre del Congreso. Uh-huh. El Congreso debe entender y debe comprender que es el Ejecutivo el que decide quiénes son sus ministros y quién es el premier. O sea, no se puede elegir a lo que desea o lo que guste del Congreso. Entonces, demos una mirada más allá del simple acto de querer cerrar el Congreso, de suspender al presidente o de vacarlo.
Uh-huh, claro, y permítame Diana, hay un tuit de el ministro Roberto Sánchez que dice: rechazo de plano la cuestión de confianza de la presidencia del Consejo de Ministros de Aníbal Torres por el Congreso, y eso ha motivado la crisis del gabinete. La confianza fue denegada, dice el premier.
La confianza fue denegada, fue rehusada, fue rechazada. La confianza no ha sido dada.
O sea, podemos interpretar que es lo mismo, ha sido desestimada para encontrar otro verbo, y la gente lo puede entender, que este primer gabinete ya, o sea, ya cumplió su ciclo el señor Aníbal Torres y tiene que presentar el presidente un nuevo gabinete.
Lo que pasa es que no podemos discutir la exquisitez del término, porque si nos ponemos a discutir la exquisitez del término, lo que va a hacer el Congreso es, va a ponerle una S al final y va a decir no es lo mismo el singular que el plural. Entonces, acá existe un acto político. El acto político es de haber sido la cuestión de confianza rechazada, que es rehusada, que es denegada, que es no dada, y este rechazo, este rehusamiento de la cuestión de confianza dada por la mesa directiva ha sido convalidada por el propio Congreso, porque no han cuestionado esa decisión, por el contrario, están de acuerdo con la misma.
Perfecto.
Muy bien, muchísimas gracias entonces al doctor Ronald Atencio, asesor jurídico del presidente Pedro Castillo, por estar aquí en Radio Nacional.
A ustedes, muchas gracias por la invitación.
Un placer, doctor, conversar con usted. El doctor Ronald Atencio, entonces, estuvo conversando con nosotros, asesor jurídico, además del presidente Pedro Castillo, quien nos ha dado todos los alcances de lo que podría suceder en las próximas horas.
8 de la mañana. ¿Quién será el nuevo ministro?
¿Quién será? Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Quién será el nuevo ministro?
No nos ha querido adelantar, pese que ha tenido reunión desde anoche, ¿no?
Sí, sí, pero bueno, se ha abstenido de dar algunos nombres. 8:26 minutos, vamos a hacer una pausa.